Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, como todos los martes, estamos ya en Parafarseando y les saludamos a Damaris Tamborrell.
Hola, buenas tardes, y Rebeca Santiago.
Damaris, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy?
Pues mira, vamos a empezar, ¿qué te parece que leamos un cuento de Elena Garro? Que hoy es su aniversario de fallecimiento. Ella murió el 22 de agosto de 1988.
Elena Garro, una magnífica escritora.
Ay, magnífica.
Pero poco reconocida.
Sí.
Con eso de que se casó con Octavio Paz.
Parte pues, eso y parte que tuvo muchos conflictos con la intelectualidad en México, ¿no? Durante la época de...
Del 68. Sí, hizo declaraciones muy fuertes que la alejaron de todo el medio.
Sí, salió del país, estuvo muchos años fuera del país, una magnífica escritora. Si ustedes no han leído Los Recuerdos del Porvenir, de verdad se los recomendamos muchísimo.
Bueno, vamos a leer entonces un cuento corto de Elena Garro, que se llama El Anillo.
El Anillo. Siempre fuimos pobres, señor, y siempre fuimos desgraciados, pero no tanto como ahora en que la congoja campea por mis cuartos y corrales. Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo y que toma cualquier forma, pero nunca pensé que tomara la forma de un anillo. Cruzaba yo la Plaza de los Héroes, estaba oscureciendo y la boruca de los pájaros en los laureles empezaba a calmarse. Se me había hecho tarde. ¿Quién sabe qué estarían haciendo mis muchachos? Me iba yo diciendo. Desde el alba me había venido para Cuernavaca. Tenía yo urgencia de llegar a mi casa, porque mi esposo, como es debido cuando uno es mal casada, bebe y cuando yo me ausento se dedica a golpear a mis muchachos. Con mis hijos ya no se mete, están grandes, señor, y a Dios no lo quiera, pero podrían devolverle el golpe. En cambio, con las niñas se desquita. Apenas salía yo de la calle que baja del mercado cuando me cogió la lluvia. Llovía tanto que se habían formado ríos en las banquetas. Iba yo empinada para guardar mi cara de la lluvia cuando vi brillar a mi desgracia en medio del agua que corría entre las piedras. Parecía una serpientita de oro, bien entumida por la frescura del agua. A su lado se formaban remolinos chiquitos.
Ándale, Camila, un anillo dorado. Y me agaché y lo cogí. No fue robo. La calle es la calle y lo que le pertenece a la calle nos pertenece a todos. Estaba bien frío y no tenía ninguna piedra. Era una alianza. Se secó en la palma de mi mano y no me pareció que extrañara ningún dedo, porque se me quedó quietito y se entibió luego. En el camino a mi casa me iba yo diciendo, se lo daré a Severina, mi hijita mayor. Somos tan pobres que nunca hemos tenido ninguna alhaja y mi lujo fue comprarle unas chanclitas de charol con trabilla para ir al entierro de mi niño. Usted debe de acordarse, señor, de aquel día en que los pistoleros de Legorreta lo mataron a causa de las tierras. Ya entonces éramos pobres, pero desde ese día, sin mis tierras y sin mi hijo mayor, hemos quedado verdaderamente en la desdicha. Por eso, cualquier gustito nos da tantísimo gusto. Me encontré a mis muchachos sentados alrededor del corral.
Anden, hijos, ¿cómo pasaron el día?
Aguardando su vuelta, me contestaron, y vi que en todo el día no habían probado bocado.
Enciendan la lumbre, vamos a comer.
Los muchachos encendieron la lumbre y yo saqué el cilantro y el queso.
¡Qué gustosos andaríamos con un pedacito de oro! Dije yo preparando la sorpresa. ¡Qué suerte la de la mujer que puede decir que sí o que no, moviendo sus pendientes de oro!
Sí, qué suerte, dijeron mis muchachitos.
Qué suerte la de la joven que puede señalar con su dedo para lucir un anillo, dije.
Mis muchachos se echaron a reír y yo saqué el anillo y lo puse en el dedo de mi hija Severina. Y allí paró todo, señor, hasta que Adrián llegó al pueblo para caracolear sus ojos delante de las muchachas. Adrián no trabajaba más que dos o tres veces a la semana reparando las cercas de piedra. Lo más de dos días lo pasaba en la puerta del Capricho, mirando cómo comprábamos la sal y las botellas de refresco. Un día detuvo a mi hija Aurelia.
Oye, niña, ¿de qué estás hecha tu hermanita Severina?
Yo no sé, le contestó la inocente.
Oye, niña, ¿y para quién está hecha tu hermanita Severina?
Yo no sé, le contestó la inocente.
Oye, niña, ¿Y a esa mano en la que lleva el anillo, a quién se la regaló?
Yo no sé, le contestó la inocente.
Mira, niña, dile a tu hermanita Severina que cuando compre la sal me deje que se la pague y que no deje mirar sus ojos.
Sí, joven, le contestó la inocente, y llegó a platicarle a su hermana lo que había dicho Adrián.
La tarde del 7 de mayo estaba terminada. Hacía mucho calor y el trabajo nos había dado sed a mi hija y a Severina y a mí.
Anda, hija, ve a comprar unos refrescos.
Mi hija se fue y yo me quedé esperando su vuelta sentada en el patio de mi casa. En la espera me puse a mirar cómo el patio estaba roto y lleno de polvo. Ser pobre, señor, es irse quebrando como cualquier ladrillo muy pisado. Así somos los pobres, ni quien nos mire, y todos nos pasan por encima. Ya usted mismo lo vio, señor, cuando mataron a mi hijito el mayor para quitarnos las tierras. ¿Qué pasó? Que el asesino Legorreta se hizo un palacio sobre mi terreno y ahora tiene sus reclinatorios de seda blanca en la iglesia del pueblo, y los domingos cuando viene desde México la llena con sus pistoleros y sus familiares, y nosotros los descalzos mejor no entramos para no ver tanto desacato y de sufrir tanta injusticia. Se nos juntan los años y nos barren el gusto y la alegría, y se queda uno como un montón de tierra antes de que la tierra nos cobije. En esos pensamientos andaba yo sentada en el patio de mi casa ese 7 de mayo. Mírate, Camila, bien fregada. Mira a tus hijos, ¿qué van a durar? Nada. Antes de lo que sepan, estarán aquí sentados, si es que no están muertos como mi difuntito asesinado, con la cabeza ardida por la pobreza y los años colgándoles como piedras, contando los días en que no pasaron hambre. Y me fui, señor, a caminar mi vida. Y vi que todos los caminos estaban llenos con las huellas de mis pies. ¿Cuánto se camina? ¿Cuánto se rodea? Y todo para nada, o para encontrar una mañana a su hijo tirado en la milpa, con la cabeza rota por los mauseres y la sangre saliéndole por la boca. No lloré, señor. Si el pobre empezaba a llorar, sus lágrimas ahogarían al mundo, porque motivo para llanto son todos los días. Ya me dará Dios lugar para llorar, me estaba yo diciendo, cuando me vi que estaba en el corredor de mi casa esperando la vuelta de mi hijita Severina. La lumbre estaba apagada y los perros estaban ladrando como ladran en la noche, cuando las piedras cambian de lugar. Recordé que mis hijos se habían ido con su papá a la peregrinación del Día de la Cruz en Guerrero y que no iban a volver hasta el día 9. Luego recordé que Severina había ido al capricho. ¿Dónde fue mi hija que no ha vuelto? Miré el cielo y vi cómo las estrellas iban a la carrera. Bajé mis ojos y me hallé con los de Severina, que me miraban tristes desde un pilar.
Aquí tiene su refresco, me dijo con una voz en la que acababan de sembrar la desdicha.
Me alcanzó la botella de refresco y fue entonces cuando vi que su mano estaba hinchada y que el anillo no lo llevaba.
¿Dónde está tu anillo, hija?
Acuéstese, mamá.
Se tendió en su camita con los ojos abiertos. Yo me tendí junto a ella. La noche pasó larga y mi hijita no volvió a usar la palabra en muchos días. Cuando Gabino llegó con los muchachos, Severina ya empezaba a secarse.
¿Quién le hizo el mal? Preguntó Gabino y se arrinconó y no quiso beber alcohol en muchos días.
Pasó el tiempo y Severina seguía secándose. Solo su mano seguía hinchada. Yo soy ignorante, señor. Nunca fui a la escuela, pero me fui a Cuernavaca a buscar al doctor Adame con domicilio en Aldana 17.
Doctor, mi hija se está secando.
El doctor se vino conmigo al pueblo. Aquí guardo todavía sus recetas. Camila sacó unos papeles arrugados.
Mamá, ¿sabes quién le hinchó la mano a Severina? Me preguntó Aurelia.
No, hija, ¿quién?
Adrián, para quitarle el anillo.
¡Ah, el ingrato! Y en mis adentros veía que las recetas del doctor Adame no las podían aliviar. Entonces, una mañana me fui a ver a Leonor, la tía del nombrado Adrián.
¡Pasa, Camila!
Entré con precauciones, mirando para todos los lados para ver si lo veía.
Mira, Leonor, yo no sé quién es su sobrino, ni qué lo trajo al pueblo. Pero quiero que me devuelva el anillo que le quitó a mi hija, pues de él se vale para hacerle el mal.
¿Qué anillo?
El anillo que yo le regalé a Severina. Adrián con sus propias manos se lo sacó en el capricho y desde entonces ella está desconocida.
No vengas a ofender, Camila. Adrián no es hijo de bruja.
Leonor, dile que me devuelva el anillo por el bien de él y de toda su familia.
Yo no puedo decirle nada, ni me gusta que ofendan a mi sangre bajo mi techo.
Me fui de ahí y de toda la noche velé a mi hija. Ya sabe, señor, que lo único que la gente regala es el mal. Esa noche Severina empezó a hablar el idioma de los maleados. «Ay, Jesús bendito, no permitas que mi hija muera endemoniada». Y me puse a rezar una magnífica. Mi comadre, Gabriel, aquí presente, me dijo, «Vamos por Fulgencio, para que le saque el mal del pecho». Dejamos a la niña en compañía de su padre y sus hermanos, y nos fuimos por Fulgencia. Luego, toda la noche, Fulgencia curó a la niña, cubierta con una sábana.
«Después de que cante el primer gallo, le habrá acercado el mal», dijo.
Y así fue, señor. De repente Severina se sentó en la cama y gritó, «¡Ayúdeme, mamacita!», y echó por la boca un animal tan grande como mi mano. El animal traía entre sus patas pedacitos de su corazón, porque mi niña tenía el animal amarrado a su corazón. Entonces cantó el primer gallo.
«Mira», me dijo Fulgencia, «ahora que te devuelvan el anillo, porque antes de los 3 meses habrán crecido las crías».
Apenas amaneció, me fui a las cercas a buscar al ingrato. Allí lo esperé. Lo vi venir. No venía silbando, con un pie venía trayendo a golpecitos una piedra. Traía los ojos bajos y las manos en los bolsillos.
«Mira, Adrián, desconocido, no sabemos de dónde vienes ni quiénes fueron tus padres, y sin embargo te hemos recibido aquí, con cortesía. Tú, en cambio, andas dañando a los jóvenes. Yo soy la madre de Severina y te pido que me devuelvas el anillo con que le haces el mal».
«¿Qué anillo?», me dijo, ladeando la cabeza, y vi que sus ojos brillaban con gusto.
«El que le quitaste a mi hijita en el capricho».
«¿Quién lo dijo?», y se la dio el sombrero.
«Lo dijo Aurelia».
«¿Acaso lo ha dicho la propia Severina?».
«¿Cómo lo ha de decir si está dañada?».
«Pues cuántas cosas se dicen en este pueblo, y quién lo dijera con tan bonitas mañanas».
«Entonces, ¿no me lo vas a dar?».
«¿Y quién dijo que lo tengo?».
«Y te voy a hacer el mal a ti y a toda su familia», le prometí.
Lo dejé en las cercas y me volví a mi casa. Me encontré a Severina sentadita en el corral, al rayo del sol. Pasaron los días y las niñas empezó a mejorar. Yo andaba trabajando en el campo y Fulgencia venía para cuidarla.
«¿Ya te dieron el anillo?».
«No».
«Las crías están creciendo».
6 veces fui a ver al ingrato Adrián a rogarle que me devolviera el anillo, y 6 veces se recargó contra las cercas y me lo negó gustoso.
«Mamá, dice Adrián que aunque quisiéramos, no podría devolver el anillo, porque lo machacó con una piedra y lo tiró a una barranca. Fue una noche que andaba borracho y no se acuerda de cuál barranca fue».
«Dile que me diga cuál barranca es para ir a buscarlo».
«No se acuerda», me repitió mi hija Aurelia, y se quedó mirando con la primera tristeza de su vida. Me salí de mi casa y me fui a buscar a Adrián.
«Mira, desconocido, acuérdate de la barranca en la que tiraste el anillo».
«¿Qué barranca?».
«En la que tiraste el anillo».
«¿Qué anillo?».
«¿No te quieres acordar?».
«De lo único que me quiero acordar es de que aquí a 14 días me caso con mi prima Inés».
«¿La hija de tu tía Leonor?».
«Sí, con esa joven».
«Es muy nueva la noticia».
«Tan nueva de esta mañana».
«Antes me vas a dar el anillo de mi hija Severina. Los 3 meses ya están cumplidos».
Adrián se quedó mirando, como si me mirara de muy lejos, y se recargó en la cerca y adelantó un pie.
«Eso sí que no va a poder ser».
Y allí se quedó, mirando al suelo. Cuando llegué a mi casa, Severina se había tendido en su camita. Aurelia me dijo que no podía caminar. Mandé traer a Fulgencia. Al llegar nos contó que la boda de Inés y de Adrián era para un domingo y que ya habían invitado a las familias. Luego miró a Severina con mucha tristeza.
«Tu hija no tiene cura. 3 veces le sacaremos el mal y 3 veces dejará crías. No cuentes más con ella».
Mi hija empezó a hablar el idioma desconocido y sus ojos se clavaron en el techo. Así estuvo varios días y varias noches. Fulgencia no podía sacarle el mal hasta que llegara a su cabal tamaño. «¿Y quién nos dice, señor, que anoche se nos pone tan malísima?». Fulgencia le sacó el segundo animal con pedazos muy grandes de su corazón. Apenas le quedó un pedazo chiquitito de corazón, pero bastante grande para que el tercer animal se prenda de él. Esta mañana mi niña estaba como muerta y yo oí que replicaban las campanas».
«¿Qué es ese ruido, mamá?».
«Campanas, hija».
«Se está casando Adrián», le dijo Aurelia.
«Y yo, señor, me acordé del ingrato y del festín que estaba viviendo mientras mi hija moría».
«Ahora vengo», dije.
Y me fui cruzando el pueblo y llegué a casa de Leonor.
«Pasa, Camila».
Había mucha gente y muchas cazuelas de mole y botellas de refrescos. Entré mirando por todas partes para ver si lo veía. Allí estaba, con la boca risueña y los ojos serios. También estaba Inés, bien risueña. Y allí estaban sus tíos y sus primos, los Cadena, bien risueños.
«Adrián, Severina, ya no es de este mundo. No sé si le quede un pie de tierra para retoñar. Dime, ¿en qué barranca tiraste el anillo que la está matando?».
Adrián se sobresaltó y luego le vi el rencor en los ojos.
Yo no conozco barrancas, las plantas se secan por mucho sol y falta de riego, y las muchachas por estar hechas para alguien y quedarse sin nadie.
Todos oímos el silbar de sus palabras enojadas.
Severina se está secando porque fue hecha para alguien que no fuiste tú. Por eso le has hecho el maleficio, hechicero de mujeres.
Doña Camila, ¿no es usted la que sabe para quién está hecha su hija Severina?
Se echó para atrás y me miró con los ojos encendidos. No parecía el novio de este domingo. No le quedó la menor huella de gozo ni el recuerdo de la risa.
El mal está hecho. Ya es tarde para el remedio.
Así dijo el desconocido de Metepec y se fue haciendo para atrás, mirándome con más enojo. Yo me fui hacia él, como si me llevaran sus ojos. Se va a desaparecer, me fui diciendo, mientras caminaba hacia adelante y él avanzaba para atrás. Va a mi casa a matar a Severino, le leí el pensamiento, señor, porque más allá se encaminaba de espaldas buscando el camino con sus talones. Le vi su camisa blanca llameante y luego cuando torció la esquina de mi casa, se la vi bien roja.
No sé cómo, señor, alcancé a darle en el corazón antes de que acabara con mi hija Severina. Pues, ¿qué te parece este cuento? La verdad, ¿qué les pareció? Bueno, es que tenemos unos invitados.
Tenemos unos invitados.
Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Parafarseando presenta La Carpa. Escenarios ambulantes.
Y le platicaba yo a Damaris y a nuestros invitados de hoy, que ahorita vamos a presentar, que ni mandado a hacer el cuento.
Para el tema de ahora.
Para el tema de hoy, porque tenemos como invitados al doctor Sergio Viruete. Doctor, bienvenido al programa.
Bienvenido. Muchas gracias. Gracias
por y a la doctora Rocío Preciado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, Rocío.
Gracias, muchas gracias.
Que son presidente, ¿y tú qué cargo tienes?
Vocal.
Y vocal del Comité de Bioética del Centro Universitario de la Costa.
Sí, sí.
Nos vienen a platicar precisamente qué es esto de la bioética, por qué es importante, pues las cuestiones éticas en este momento, sobre todo en el que estamos viviendo como humanidad, no solo como país.
Y sobre todo este concepto de la bioética, ¿no? Que si bien tiene que ver con la ética, tiene una acepción diferente, ¿no?
Entonces, ¿quién nos empieza a platicar qué es la bioética? Este nombre que a lo mejor no nos es tan familiar.
Bueno, de forma muy elemental, pues la bioética es la ética de la vida, ¿no? El detalle aquí es que el término se acuña recientemente, el siglo pasado, para tratar de explicar un poco cómo proteger la dignidad de las personas a raíz de problemas históricos, como ustedes recordarán, y que, bueno, ha habido mucha difusión de estos experimentos o intervenciones en aras de la ciencia por los nazis, ¿no? Y a partir de ahí empieza a haber un boom de aspectos para proteger la dignidad de los seres humanos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hemos ido aprendiendo como humanidad cómo defendernos, ¿no? Entonces, la bioética de manera simple es eso, la ética de la vida y con ello, pues, la protección de la misma, ¿no? A partir de cuatro principios básicos, que es autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia, ¿no?
¿Qué sería la autonomía? O sea, el derecho de la persona a decidir lo que desea.
Totalmente. Okay. Así es. O sea, nadie puede decidir por nadie. Uno decide estrictamente lo que quiere para sí mismo, ¿no? Claro. Independientemente de los deseos de los demás, ¿no?
Y eso que parece tan simple no es tan sencillo, ¿verdad, Rocío? Porque muchas veces hay como ciertas manipulaciones o engaños en el momento de que alguien es invitado, por ejemplo, a participar en una investigación científica, ¿no? O a veces tan solo en sacarte sangre. Yo me acuerdo que en Guadalajara era famoso un doctor que decía que cambiaba un litro de sangre, dos litros de sangre que le sacaba un paciente por un chocomilk. Y entonces le estaba de desayunar su chocomilk y le sacaba sangre que después vendía. Entonces, hay todas ciertas prácticas en la investigación, sobre todo, que pueden prestarse a cierta manipulación. Es lo que se llama el ¿Quién sabe qué consensuado, no?
Ah, el consentimiento informado.
Ándale. Sí. Son palabras tan rimbombantes que dices, sí, bueno, pues, conocimiento informado, ¿pero qué? Si tú vas a participar. Consentimiento. A ver, platícanos.
Bueno, la bioética, como dice el doctor Viruete, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde la humanidad se da cuenta que no podemos arbitrariamente tomar no solamente un ser humano, cualquier ser vivo, y en aras de la investigación hacer lo que queramos con ellos. A partir de entonces, de 1945, es que empezamos como humanidad a, de alguna manera, a poner bases y decir esto sí se puede, esto no se puede. Pero una de esas cuatro reglas o elementos que mencionó el doctor Viruete son los que giran alrededor de todo lo que debe de pensarse cuando se va a hacer no solamente una investigación, sino también un procedimiento médico. El tema de la bioética es amplísimo, pero a Rebeca le tocó escuchar uno que le llamó la atención, que es precisamente el tema del consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento, ¿sí? Uh-huh. A través del cual el profesional de la salud le informa a un paciente qué es lo que le van a hacer, cuáles van a ser las consecuencias, si es que hubiera, del procedimiento que va a hacer. Y esa persona tiene el derecho absoluto de decidir si o no se hace dicho procedimiento. Y puede ser un procedimiento tan sencillo, como dice Rebeca, desde sacar sangre hasta una cirugía de corazón, ¿no? Entonces, este documento es un documento muy importante, porque a través de él, el consentimiento es eso, consentir, decir sí, sí, ¿verdad? Pero no solamente con... Obviamente, pues, un elemento importante es que el paciente tenga confianza con el médico, pero aún con esa confianza el paciente tiene derecho a saber qué es lo que le van a hacer y sobre eso decidir si sí continúa el procedimiento o no lo continúa. Sí, entonces ese documento que menciona Rebeca, pues, es un documento muy importante, muy actual, y es un documento legal.
Ahora, esa es parte de la información, ¿no?
Ahora, parte, digamos, de la bioética entra, y lo estoy preguntando desde la ignorancia, en temas que probablemente sean muy controvertidos, como pudiese ser la eutanasia
la
muerte asistida, o que pudiese ser también el in vitro, la procreación in vitro. Sí. ¿Todo esto entraría dentro, digamos, de este concepto?
Sí, 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 claro. Bueno, no sé quién. Sí, por supuesto que sí. La bioética es es el elemento, es la parte de la ciencia que de alguna manera debe de poner sobre la mesa los elementos que nos conviene como humanidad y los que no nos conviene como humanidad para estos procedimientos, ¿sí? Porque si bien hay, científicamente se pueden hacer muchas cosas.
Claro.
Esas cosas muchas veces no son éticamente correctas. Entonces, la ética, ¿sí?, nos va a ayudar a distinguir qué es lo mejor para nosotros como humanidad, no como persona individual, sino como humanidad. Eso, por supuesto, va a ir desencadenando a que como persona individual tengamos buenas decisiones, ¿verdad? Pero definitivamente estos conceptos que tú mencionas, por supuesto que deben de tener un debate bioético.
Y lo han tenido.
Lo han tenido, y nosotros como comité buscamos que aquí en Puerto Vallarta también los tengan.
Interesante. Uh-huh. O sea, yo creo que algo bien necesario, ¿no?
Sí.
Pero además estas situaciones de vida, porque además el aborto es una situación de vida, o sea, es no hay nada similar, no hay nada parecido, sino que cada situación de vida es particular. Entonces el dictaminar como sociedad o como humanidad es altamente complejo. Entonces el consenso en cuanto a qué se debe de hacer en temas como eutanasia, como aborto, como fertilización in vitro, como muerte digna, son asignaturas pendientes en todos los países que hay que resolver por consenso.
y que han sido discutidos por años y años y años y no se ha llegado todavía.
Pues se han puesto en la mesa y, por ejemplo, en algunos lugares han resuelto de alguna manera, pero sigue habiendo esa controversia en cuanto a sí o no, ¿verdad?
Sí. Pero sí hay diferentes soluciones que se le dan de acuerdo a cada país, ¿no? O a cada comunidad.
Sí, cada,
hay quienes van aprobando, ¿no? Sí. Por ejemplo, muertes asistidas o muertes dignas. Ya hay países que lo pueden hacer. O fertilizaciones in vitro, o todo ese tipo de cosas que a lo mejor en otros países todavía no se resuelve.
Exacto, pero bueno, un ejemplo muy reciente es el de el hijo de tres padres, ¿no? O sea, en el que se involucra el trasplante de mitocondrias, fue hace algunos ni un meses, año, ¿no? Sí, unos sí, meses. Este año, sí. Y y el investigador, el científico que lo logró, pues es estadounidense y o cuando menos ahí trabajaba, y él vino e hizo el procedimiento en México, porque en México no había quien le dijera que no.
Sí.
Porque no había algún
reglamento,
ley o algo que lo prohibiera, y entonces y ni siquiera se puso a discusión y vamos, lo hace, ¿no? De manera exitosa, ¿sí? Y bueno, salvó una patología ligada precisamente a las mitocondrias y el matrimonio tiene a su hijo aparentemente sin ningún problema. Entonces, a veces se aprovecha de que no exista legislación en algún país para hacer luego un turismo de esto, ¿no? Decidir si está bien o mal, pues es complicado, es muy complejo, porque la bioética o los dictámenes de bioéticos o las leyes que emanen de la bioética tienen que ver todas las voces, tienen que ver todas las voces de la humanidad. Entonces, las posturas sabemos que son muy diferentes y habrá que consensar en ese respecto. O sea, tenemos que educarnos e informarnos para tomar decisiones.
Porque además es algo que tiene que estar más allá, digamos, del individuo y de las religiones y de las formas de pensar. Exacto. Generadas por cultura o por religión, ¿no? O sea, tiene que ser algo que tiene que estar arriba o abajo, no sé cómo se pueda llamar, pero tiene que estar fuera, digamos, de ese contexto, ¿no?
Porque y que vea el beneficio de la humanidad.
Exacto, porque se está hablando de la humanidad y no de las características individuales, supongo, ¿no?
Exacto, es precisamente ese es el fin superior de la bioética. Pero bueno, estamos aprendiendo, tenemos escasos 70 años de ejercer un poco el pensamiento bioético y aunque se enarbole por algunos países, pues hemos visto que Estados Unidos ha cometido algunos experimentos como los nazis, digo, sin la frecuencia, intensidad y volumen con lo que lo hizo, pero se empiezan a encontrar ahí en Guatemala en el 70 y tantos, sí. En la administración de Barack Obama se descubrieron información que estaba archivada en un hospital psiquiátrico, en el que encuentran exactamente el mismo experimento de Tuskegee, ¿no? En el que inoculan sífilis en los pacientes que están ahí confinados, y entonces surge ya con todo este antecedentes de cuidar a la dignidad del ser humano, empiezan a surgir, pues, ¿qué pasó, no? Si ustedes formaron parte, fueron los que promovieron los juicios de Nuremberg, ¿no?
Claro.
Y entonces hacen esto, ¿dónde está la congruencia, no? Digo, fueron científicos estadounidenses, ¿no? No estaba involucrado el gobierno estadounidense de ese tiempo.
Claro.
Ahora Barack Obama, pues, nomás tuvo que darle pena y decirles lo siento, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos aprendiendo.
Claro.
¿Sí? Y claro, cometemos errores como humanidad, pues ahorita estamos cometiendo errores como humanidad cada segundo con este presidente nuevo en Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, así de ese tamaño está el problema.
Claro,
¿no?
Claro. Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo aquí en el 104.3. Y bueno, estamos platicando sobre la bioética con...
Y con Sergio y con Rocío.
Sí.
Pero nos iban a platicar acerca de cómo está conformado el Comité de Bioética aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Muy bien.
Muy bien.
¿Yo? Bueno, sí. Bueno, el Comité de Ética en Investigación surgió ante la inquietud de algunos académicos aquí en el Centro Universitario. El doctor Viruete es uno de los mayores precursores de este comité. Sobre una inquietud de buscar este recurso de la bioética para todos los investigadores, ¿sí? Esto no es algo nuevo, no es algo que inventamos nosotros, es algo que está regulado. Hay una comisión a nivel nacional que se llama Combioética, ¿sí? Que ella es la que regula estos comités. Es una instancia que depende de Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación. Entonces es una cuestión que está perfectamente bien regulada. Nosotros, para integrarnos como comité, tuvimos que reunir ciertos requisitos y hacer ciertos trámites que no son muy sencillos, ¿sí? Y sin embargo los tramitamos, hicimos todos los requerimientos e integramos el comité. El comité se integró en el 2014. En el 2014 es cuando con Bioética nos da el registro por primera vez. Sí, ahorita estamos en proceso de renovación porque ya están por concluir los 3 primeros años.
Claro.
Entonces, una de las características de los requisitos para conformar este comité es que el comité debe de ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que el comité lo debe integrar diferentes personas que tengan una formación tanto académica como social, completamente diferente. Específicamente aquí el comité en el Centro Universitario está formado por médicos, por biólogos, por abogados, por sociólogos, y siempre en todos los comités es un requisito que haya un representante de la comunidad. En este caso, Rebeca es nuestra representante de la comunidad, ella forma parte del comité. Otra de las características que debe de tener este comité es que debe ser independiente de las autoridades, tanto universitarias como cualquier tipo de autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo que buscamos es el bien, ¿sí? Que no haya un conflicto de intereses. Afortunadamente aquí todas las autoridades en el Centro Universitario han sido muy muy abiertas en cuanto al comité, nos han permitido trabajar muy bien, nos han ayudado incluso en todo lo que hemos necesitado para la conformación del comité, ¿sí?
Y es un comité bioético de investigación.
Sí.
Porque estaba el otro que también comentaban, que
sí, de ética hospital, de bioética hospitalaria.
De bioética hospitalaria, el que el que tienen aquí o el que existe aquí en el CUC
es de ética en investigación. Y las funciones, bueno, si gusta el doctor Viruete puede mencionar las funciones.
Sí, lo que sucede es que nacemos como un mal necesario. En todos los centros que se haga investigación que involucre seres humanos, hasta el momento debe de existir un comité de ética en investigación, es decir, que se revisen los protocolos desde el punto de vista de ético, garantizando que el ser vivo, el ser humano que participe en ellos, que acepte participar en ellos de manera altruista, es decir, conociendo que esa investigación beneficia a largo plazo a la humanidad, ya sea tan pequeño como puede ser regional, o que la información que se obtenga de esto pueda llegar a trascender más allá de las fronteras y todo, tiene que ser sometida a revisión de un comité independiente de esa investigación, que no haya un conflicto de intereses, que sea autónomo de las autoridades de la institución,
claro.
Puede ser una universidad o puede ser un hospital,
pero tiene que ser autónomo.
Tiene que ser autónomo. Y entonces a partir de eso revisar el aspecto específicamente ético, que tiene que ver con estos 4 principios de la bioética. Garantizar que no se le minta al investigado, garantizar que no se atente contra la dignidad de él, y también estar seguros de que el beneficio va a superar a un poco la molestia, o en mucho la molestia a la que puede ser sometido el sujeto de investigación.
O sea, que haya una investigación en ese sentido de saber que el tratamiento o lo que se le vaya a realizar realmente vaya a hacer una mejoría.
Exacto, que realmente represente un beneficio.
Sí.
No para el investigado, sino para los resultados puedan aplicarse a la comunidad, y que eso beneficie de alguna manera al actuar, a la ciencia. ¿Sí? Aquí el detalle es que, bueno, en la universidad no hemos tenido realmente protocolos que involucren mucho el riesgo de que haya alguna secuela. No se investigan fármacos, más bien lo que está investigando en estos momentos es investigación social, prácticamente.
¿Y de laboratorio también?
Tomas de muestras.
¿Les parece que si vamos a un corte y regresamos para continuar?
Para reír y a veces para llorar. Parafarseando.
Continuamos transmitiendo en vivo, estamos en Parafarseando y le damos la bienvenida al doctor Adolfo Espinosa. Bienvenido, Adolfo.
Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación a todo el comité.
Bueno, ¿por qué no nos platican ahora de este evento que va a haber para celebrar el Día Mundial de la Bioética, y que aparte va a ser muy importante que la comunidad en general se acerque a esto de la bioética y a todo lo que se está preparando? ¿Quién lo hace? ¿Adolfo?
Pues como... Muchas gracias por darnos la oportunidad de esto. Como somos un grupo de profesores, investigadores y docentes que nos metemos en todos los jardines, el doctor Sergio Viruete un día nos llegó diciendo que había un Día Internacional de la Bioética, que había que registrarse en la Cátedra UNESCO de la Bioética de la Universidad de Haifa en Israel. Y él se fue a participar en el evento. Y nos registró como comité, que es además del cuerpo académico y además del comité de ética en investigación. Es una actividad adicional, pero dentro del mismo entorno. Y entonces, pues, se hizo el esfuerzo, ya celebramos, este va a ser nuestro segundo año que hacemos la celebración. Es el día oficial, es el 19 de octubre, y tratamos de tener un evento internacional y una participación de estudiantes y de la comunidad. Y en esta ocasión, pues, hay la propuesta de traer ponentes, no solo dentro de la Universidad de Guadalajara, sino también de la Universidad de Murcia. La propuesta que nos han hecho también de traer a esta experta en...
Ella es directora del Centro de Estudios Ecuménicos de México.
Sí, entonces es
una teóloga que trabaja con minorías étnicas.
Y aparte, expertos en derechos humanos. Es decir, aunque sea un solo día, tenemos muchas actividades y estamos apenas constituyendo la participación de los estudiantes con concursos de videos, concursos de fotografía que tengan que ver con la bioética, pero además con carteles, ¿no? Y entonces, como somos un grupo muy transversal de muchas formaciones, pues aquí cabemos todos. Y es una parte muy interesante.
La ética está cambiando. La ética cambia de acuerdo con el tiempo, con la comunidad, con las generaciones, con los tiempos que vivimos.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la ética realmente lo que hace es dialogar, como decíamos hace poco, dialogar sobre la moralidad en ese momento. Entonces, la moral va cambiando en función de qué tan inteligentes nos vamos volviendo, ¿no? Qué tanto avanzamos en la tolerancia del otro. Entonces, no tiene nada de amoral aceptar al otro como es. Entonces, en función de eso, la ética tendrá también que evolucionar y la bioética también que crecer, ¿no?
¿Tiene algo que ver también, digamos, en esta evolución la tecnología, los avances tecnológicos?
Totalmente, totalmente. O sea, hay ahí algunas cosas... En información digital y acceso y el manejo del Big Data, que tiene su apartado en la bioética. Ahí en los eventos de estos muchachos en Silicon Valley se están haciendo pruebas con dispositivos caseros que también hay que voltear a ver y analizar, y y tratar de convencerlos de que tengan que ver los preceptos bioéticos en lo que están haciendo, ¿no? Hay una visión romántica en esa área del mundo en el que las empresas de alta tecnología se generan en las cocheras, en los garages, pero están probando cosas que tienen que ver con estimulación neurocerebral, que se están generando daños y han aparecido en revistas como Nature or Science, hablando precisamente de este punto, ¿no?
Sí.
Y se están lesionando.
Bueno, yo solo quería decir que la palabra ética y moral tienen el mismo significado, que es costumbre. Una está en latín y otra está en griego. Entonces, la pregunta es muy interesante. Si la ética está cambiando, claro, todo el tiempo se está transformando, todo el tiempo y a diferentes edades, y hay como movimientos, yo diría como las lavadoras, ¿no? Que a veces hacen un movimiento que tiende como a la separación y a veces a la integración, ¿no?
Claro.
Y esto es como parte de una conciencia colectiva donde algunos participamos de una u otra forma en diferentes áreas del conocimiento. Todos queremos saber más de tecnología, más avances en la medicina. El derecho, pues, está intentando, pues, a través del bioderecho también integrar estos avances, pero es una velocidad tan alta que sí es importante que nos replantemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay, por ejemplo, un caso en la Unión Europea donde se registró por primera vez un cyborg como en su DNI, en su identificación. Es una persona que no puede ver los colores de manera natural porque tiene una cuestión genética que se lo impide, y él tiene un sensor en la cabeza conectado en el cerebro que es como una especie de antena que la tiene de frente arriba de su cabeza. Entonces, cuando le fueron a tomar la fotografía para su identificación, le dijeron: oiga, quítese eso. Dice: oiga, no me lo puedo quitar porque eso está metido aquí en mi cabeza. Y entonces le tuvieron que hacer por primera vez a alguien una fotografía con un dispositivo electrónico que le permite ver los colores. Y es un cyborg, o sea, es integración de un ser humano con tecnología. Y ahorita lo que dice el doctor Viruete también es muy interesante, porque hay quien se pone dispositivos electrónicos dentro de la piel simplemente por probar si desde su cuerpo puede enviar una señal a su horno de microondas, a su televisor o a su teléfono. Es decir, eso ya es real.
Bueno, de hecho, estaba yo oyendo el otro día de algunas empresas que están poniendo estos dispositivos para abrir las puertas de la empresa y para... Bueno, son esos avances tecnológicos que asustan, ¿no? Porque no está uno... Asustan porque uno no ha avanzado a esos niveles, ¿no?
Pues no es que no hemos avanzado. Es algo que debemos de dialogar, que es lo que tú dices, ¿no? Porque si bien la empresa puede tener esos parámetros de avance, si alguien no quiere aceptarlos, por ejemplo, no pueden echarlo de esa empresa por no aceptar un elemento dentro de su cuerpo, ¿no?
Claro.
Y lo que pasa es que seguimos teniendo ese concepto de la ética como algo inamovible, casi sagrado, ¿no? Entonces decimos, bueno, esto es ético y así tiene que ser por
rígido,
los siglos de los,
¿no?,
siglos.
Y no es rígido.
Y no.
Sí, los valores mueve, que han ido a través y a lo largo de los siglos, pero que tienen que ir adecuándose a los avances y a
lo que pasa es que es un tema más de, ya no de ética, sino de metaética. Fíjense, cuando vamos más allá de la ética, vemos como éticas referenciadas, una ética, por ejemplo, religiosa, musulmana o judía o cristiana, son éticas religiosas, pero entre ellas pueden ser diferentes, aunque sean en la misma clase, ¿no? Pero una ética de alguien que es laico, por ejemplo, podrá tener una concepción débil de ética religiosa, pero una concepción alta de una ética republicana. Es decir, cuando hablamos ya de metaéticas, más allá de las éticas referenciadas, estamos hablando nosotros propiamente de diálogo. Y la parte interesante de la bioética que nos ha obligado a nosotros, porque aquí somos muy listos en nuestro ladrillito del conocimiento, pero lo que nos ha hecho este grupo es ser muy tolerantes, y de hecho un requisito para entrar a este comité es ser muy tolerante con la opinión del otro,
claro,
porque tenemos que sacar las opiniones por consenso. Es decir, nosotros no resolvemos nada hasta que estamos de acuerdo.
O sea, no es por mayoría de votos.
Sí, no es por mayoría, es por consenso.
Por consenso.
Ah.
Y pues, eso es todavía un reto mayor.
Sí, pues, claro.
Bien interesante este comité, la verdad, qué bueno que exista y que se esté llevando a cabo, ¿no?
Pues estamos a punto de despedirnos, pero ¿por qué no invitan otra vez a este evento del Día Mundial Internacional de la Bioética?
¿Es abierto a todo el público?
Sí. Es el 19 de octubre del 2017. Estamos por confirmar el lugar. Esperamos que sea en un mini auditorio. Pero, bueno,
pero aquí dentro,
que,
del, centro dentro del centro universitario.
Uh-huh. Las convocatorias las estamos preparando para los concursos que ya mencionó el doctor Adolfo, que es el concurso de video corto, un concurso de fotografía y un concurso de cartel artístico y científico, en el que, bueno, esperamos que haya una participación nutrida. Sí. Y también estamos confirmando las diferentes conferencias que tienen que ver con el tema que celebraremos este año, que es el Día Mundial de la Bioética, pero hablaremos sobre la igualdad, justicia y equidad.
Justicia y equidad.
Sí, entonces en este tema, que es el artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Bioética de la UNESCO, en 2005 es donde vamos a enfocar el Día de la Bioética.
Pues les queremos dar las gracias por su presencia en el programa.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Sí, muy interesante el que, pues ahora sí, que el auditorio conozca y sepa de estos temas, ¿no?
Y lo más importante es escuchar otras voces que no sean la nuestra, uh-huh. Escuchar otras realidades, y le invitamos al Día Mundial de la Bioética porque van a venir conferencistas que nos van a hablar de temas que normalmente no escuchamos. Y entonces nos van a causar a lo mejor un shock, pero de eso se trata. No, es que de eso se trata, ¿no? De que nos saquen de nuestra zona de confort.
Y además está también los días de capacitación, que luego, si quieres, en otro programa los podemos
hacer. Ah, pues claro que sí.
Sí, estaría bien interesante, la verdad. Sí.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias, Jorge, allá en los controles.
Pues muchas gracias por
gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.